La dama de blanco Xiomara Cruz Miranda se encuentra en Miami desde el día de ayer para tratar su enfermedad.
Relatores de la ONU hicieron un llamado urgente al régimen cubano sobre el caso de Roberto Quiñones Haces.
Reporte anual del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa indica que más de 100 periodistas han sido reprimidos en Cuba.
Presidente Donald Trump destacó en el foro de Davos el éxito de la economía en Estados Unidos.
Mientras la Organización Mundial de la Salud pide implementar medidas preventivas para controlar el nuevo virus de gripe de China, aquí en Estados Unidos se reporta el primer caso de virus coronavirus.
Nuevas protestas en Colombia dejaron varios detenidos y lesionados.
Y continúa su gira por Europa el líder opositor venezolano Juan Guaidó. Recibió el apoyo del Reino Unido.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, aquí en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Tal como informáramos oportunamente, la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda arribó a Miami al filo del mediodía, ayer precisamente. Ahora se encuentra en un hospital de esta ciudad tras haber viajado desde La Habana con una visa humanitaria. La activista va a ser tratada de una enfermedad que, según denuncias, contrajo en prisión a mediados del año pasado sin haber recibido atención médica efectiva. Ricardo Quintana tiene la información.
Llegó con 80 libras de menos, dificultad para respirar, pero llena de esperanzas.
Sí, vine aquí para ver si me curaban, porque allá en Cuba no encuentran el diagnóstico. Y sigo con la fiebre, con la falta de aire.
¿Y la potencia médica, Xiomara?
Malísima.
Un misterio rodea el padecimiento y así lo sospecha.
Me inyectaron algo por adentro o algo.
Su hija Clara la acompañó en este viaje.
Mira, yo, mi mamá no se siente bien.
¿Cómo te sientes como la hija de Xiomara que haya llegado a Estados Unidos?
Me siento que lo que quisiera que mi mamá fuera ahora mismo para el médico. Después...
Clara fue centinela por más de 8 meses al lado de su madre enferma.
Dolor, porque la he visto sufrir.
La dama de blanco recibió una visa humanitaria gracias a la gestión de congresistas y de la Fundación Nacional Cubano-Americana, entre otros.
La oficina del congresista Mario Díaz-Balart ha sido instrumental en este proceso y estamos muy agradecidos a la comunidad que hemos podido trabajar juntos, las personas que han llamado, que han levantado su voz.
Leticia Montero es la gestora de una campaña en Miami que tituló Xiomara vive y quiere vivir.
Súper complacida, es lo mejor, una vez que uno hace una lucha tan fuerte, ver los resultados aquí.
El doctor Alfredo Melgar figura en el grupo de personas que gestionó la hospitalización.
Entró a la prisión rozagante, saludable, y ha salido que parece que viene de un campo de concentración. Este pulmón está completamente colapsado. No hay aire, no hay oxígeno comparado con el otro.
Y Xiomara Cruz estará internada en el Hospital Jackson Memorial de esta ciudad, una entidad propiedad del gobierno, o sea que es un hospital público. Ahí será internada, no se sabe cuántos días, pero se espera que sea diagnosticada y se recupere totalmente del padecimiento que ha traído de Cuba. Yo soy Ricardo Quintana, directamente desde el Aeropuerto Internacional de Miami, para este noticiero Radio Televisión Martí.
Y relatores especiales de la ONU para la libertad de expresión y del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria exigieron la atención urgente del gobierno cubano sobre el caso del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, sentenciado a 1 año de prisión por supuestos delitos de resistencia y desobediencia.
El comunicador independiente fue detenido por realizar actividades periodísticas en la cobertura de un proceso judicial de interés público, según señalaron los relatores. En una misiva dirigida al régimen el 15 de noviembre, los relatores expresaron preocupación por la criminalización de las autoridades hacia quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión y prensa en Cuba.
Las autoridades cubanas tuvieron un plazo de 60 días para responder a los relatores de la ONU, un periodo tras el cual se hizo pública esta comunicación.
Precisamente sobre el incremento en el acoso a la prensa independiente, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa detallaba algunos casos en su reporte anual. Tomás Cardoso amplía.
106 periodistas en Cuba sufrieron algún tipo de represión durante el 2019, concluye el reporte anual del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, informa su director general, Normando Hernández.
El balance 2019, hechos violatorios a la libertad de expresión y prensa en Cuba, es bueno señalar que incluye a todas las personas que ejercen el periodismo dentro de Cuba, ya sean de la prensa oficialista o cualquier otra forma de manifestación del periodismo alternativo, y también sus colaboradores y familiares de los periodistas que en algún momento durante el año hayan sufrido algún tipo de violación por ejercer la libertad de prensa.
El reporte incluye 287 hechos violatorios, entre ellos 142 amenazas y agresiones psicológicas y 101 detenciones, además de la prohibición de salida del país a 28 comunicadores, concluyó Normando.
Tuvimos un aumento del 75% de periodistas a quienes se les prohibió salir del país a recibir cualquier tipo de curso, capacitación en cualquier lugar del mundo donde hayan sido invitados.
Desde Los Araos, Matanzas, el director del ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corzo, comenta sobre todos los hostigamientos que han sufrido miembros del ICLEP en el concluido año.
Uno de los mayores problemas que confrontamos es que nos impiden la distribución de los impresos y que distribuimos de forma gratuita a los miembros de las comunidades para las cuales trabajamos. Sin duda, el régimen no acepta nuestro trabajo, que de hecho es una labor comunitaria.
En el reporte, el ICLEP quiso hacerle un honor al periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, actualmente cumpliendo un año de prisión en el combinado de Guantánamo.
La portada de nuestro informe trae su fotografía, decimos que está preso por decir solo la verdad, y un pensamiento de Roberto Jesús que dice que no existe ningún barrote que pueda contra mi alma.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 8, otras noticias. Mientras aquí en Estados Unidos, en Washington, comenzaba en el día de ayer el juicio político contra el presidente Donald Trump en el Senado, el mandatario que participa en el foro anual de Davos, en Suiza, restaba importancia a las advertencias sobre el cambio climático y promocionó el éxito de la economía de su país. Interesantes declaraciones del presidente norteamericano. Nos las da Michelle Sagué desde Washington.
El presidente Trump criticó a lo que denominó los profetas de la fatalidad sobre el medio ambiente y dijo al foro anual de Davos que las advertencias de la crisis climática eran tontas. En un discurso en el Foro Económico Mundial, Trump promocionó los combustibles fósiles, la desregulación y una economía estadounidense en auge, un mensaje en marcado contraste con las terribles advertencias emitidas por la activista ambientalista adolescente Greta Thunberg y otros.
This is not a time for pessimism.
Dice Trump que no es el momento para pesimismo, es un momento para optimismo. Dice que el miedo y la duda no son un buen proceso de pensamiento. Asimismo, anunció que Estados Unidos se uniría a la iniciativa de Davos de plantar 1 billón de árboles en el planeta. Trump subió al escenario en Davos justo después de que el presidente suizo pronunciara un discurso para que el mundo se preocupe por el planeta, mientras que en su discurso, la joven activista Thunberg lamentó que no se haya hecho nada en la lucha contra la emergencia climática. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, los comentarios van y vienen acerca de lo que podría ocurrir cuando el líder opositor venezolano Juan Guaidó regrese a su tierra. Está de gira por Europa, y lo digo porque en el día de ayer funcionarios del régimen de Nicolás Maduro tomaban el edificio donde está la oficina de Guaidó. Supuestamente hoy Guaidó debe ser recibido por el representante de la Unión Europea para Política Exterior, el catalán Josep Borrell.
Y previamente el Reino Unido pues ratificaba su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El Reino Unido, a través de su secretario de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, ratificó su respaldo al dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, a quien reconoce como legítimo presidente de Venezuela.
We're absolutely delighted that Juan is here.
Estamos absolutamente encantados de que Juan esté aquí. Quiero personalmente afirmarle el apoyo del Reino Unido como presidente interino. Estamos aterrados y preocupados por lo que está pasando en Venezuela, aseveró Raab.
The United Kingdom's support for him as interim president. We're appalled and troubled by what's happening in Venezuela.
Por su parte, Juan Guaidó agradeció el apoyo y aseguró que sigue trabajando para devolver la democracia genuina a Venezuela.
Bueno, hoy Venezuela, estamos llegando además de una cumbre antiterrorismo, por lo que Maduro representa en la región y ampara al terrorismo internacional. Lo importante para nosotros es lograr una elección libre para los venezolanos, para lograr una transición a la democracia, recuperar el sentido además de la emergencia que tienen los venezolanos por una transición. Es muy importante para nosotros aquí el reconocimiento, pero también el apoyo que ha tenido Europa, la Unión Europea, Inglaterra, en el caso de la democracia y lograr una transición en Venezuela.
En su gira por Europa, Juan Guaidó tiene previsto reunirse con dignatarios de varios países. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y tal como les dijéramos en titulares, un ciudadano estadounidense que recientemente regresó de China ha sido diagnosticado con el nuevo virus desatado en ese país asiático y que ha obligado a imponer medidas sanitarias alrededor del mundo.
El hombre, que ronda los 30 años, regresó al área de Seattle a mediados de la semana pasada, después de viajar al área de Wuhan, donde comenzó el brote.
El paciente está en buena condición en un hospital en las afueras de Seattle.
Estados Unidos es el quinto país en reportar casos de la enfermedad después de China, Tailandia, Japón y Corea del Sur.
Precisamente la Organización Mundial de la Salud está pidiendo a todas las naciones que implementen medidas preventivas para controlar esto que llaman coronavirus, cuyo brote se ha localizado en China. Desde Washington, los detalles con John Burnett.
La Organización Mundial de la Salud formuló un llamado a los gobiernos de diferentes países para que implementen medidas preventivas de control frente a la probabilidad de la expansión del nuevo coronavirus en China y otras naciones. El organismo convocó a una reunión el miércoles para considerar declarar una emergencia de salud global frente a los 278 casos de la enfermedad y hasta hoy 6 muertes, 2 en China y las otras 4 en Tailandia, Japón y Corea del Sur. Un equipo de expertos se encuentra en la ciudad de Wuhan, China, donde se presentó el brote, y trabajan con funcionarios de salud locales para investigar la fuente de la enfermedad. 15 trabajadores médicos también han dado positivo por el virus. El portavoz de la OMS, Tarek Jazarevich, habla sobre la transmisión de la enfermedad, su gravedad y el grado de propagación o su origen, temas que aún no están claros.
Based on current information, an animal source...
Según la información actual, una fuente animal parece ser la fuente primaria más probable de este brote, con una transmisión limitada de persona a persona entre contactos cercanos, según la experiencia previa con enfermedades respiratorias, en particular con otros brotes de coronavirus y nuestro análisis de datos compartidos en China. Se está produciendo una transmisión de persona a persona.
Jazarevich dijo que este caso parece ser limitado y ocurre entre personas que están en contacto cercano entre sí. El funcionario añadió que la infección por coronavirus puede causar síntomas leves a severos y puede ser fatal. Estados Unidos está tomando este caso con mucha seriedad e inició las tareas con un control de personas procedentes de China, Australia, Japón y Corea del Sur, que llegan al país controlando síntomas en 3 aeropuertos. John Burnett, Voz de América, Washington.
Ya son las 5:14, recibimos a través de la vía telefónica a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro, qué frío hoy, ¿eh?
Buenos días, Rafael, saludo para Joan, Maite, Teo y los amigos de Radio Martí. Bueno, hace frío. Mira, Miami ahora está reportando 42 grados Fahrenheit, unos 6 grados centígrados para Cuba, unos 6 grados. Pero en realidad el wind chill factor es de 35 grados, lo que sería 2 grados centígrados para Cuba. Así que hace frío, 42 Fahrenheit. Así que, bueno, ya te digo, Maite está protestando por ahí. Bueno, para Cuba tenemos, Rafael, el, el pronóstico mayormente nublado en las provincias orientales con lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos muy aislados. Las mínimas para Cuba esta madrugada entre los 14 y los 17 grados centígrados, el día es invernal. Las máximas para esta tarde de aire acondicionado entre los 23 y los 26. Los vientos al noroeste, al norte, 15 a 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Marejadas en toda la costa norte, por supuesto, no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones. Oleaje en la costa sur oriental y poco oleaje en el resto de la costa sur. Me quedo con Alborada Guajira ahora que hace falta calor. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, Rayo Guajira. ¡Vaya, Guajiro!
Alborada Guajira. Alborada Guajira. Decir Alborada Guajira es decir Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días a Cuba, a este equipo. Buenos días a la vida. Y hoy lo voy a invitar a un paseo un poquitico más largo de lo habitual. A Baracoa, con Antonio Machín.
Baracoa me voy, la ciudad primada, ¿eh?
Sí, señor. A Baracoa nos vamos, pero nos vamos a ir a un pueblo que está entre Moa, Guantánamo, ahí en el corazón de Baracoa, un lugar bien intrincado, muy lindo, por cierto, lo estuve buscando, pero donde la vida se hace un poquito difícil para muchísima gente, ¿verdad? Estamos hablando de un pueblo que se llama Nibujón, un nombre bien raro, no es habitual en la geografía cubana hablar de este lugar. Yo creo que incluso mucha gente que no está acostumbrada, no sabe, ¿no?, de lo que es esta región, pues la desconoce, que existe este pueblo con este nombre tan peculiar, Nibujón. De ahí es un colaborador, Alexander Matos, y digo que es un colaborador no porque tenga una función específica en el programa, pero sí siempre está intentando decir las verdades de lo que ocurre allí y poner en contexto su realidad, la de los campesinos, la gente más humilde y más pobre de este lugar. Él nos va a hacer un retrato de cómo es la vida en este pueblo.
Nibujón es un lugar bonito, ¿ves? Hay playa, hay río, pero es un barrio pobre, ¿ves? Porque es de bajo ingreso. No hay entrada de dinero por ningún lado así. Aparte de que estamos abandonados, es un barrio que la gente se ha organizado y más o menos todo el mundo ha tratado de hacer una casita más o menos. Hay casas malas, ¿ves? Candelas. Lo más difícil aquí para los campesinos es poder vender todos los productos, porque es que no lo dejan sacar. Si un campesino siembra, tiene que vender obligatoriamente aquí en el barrio, no puede sacarlo por ningún otro lado. Si se lo vende al Estado, te pasa hasta 5 o 6 meses para que te paguen ese producto. El coco, el cacao, que es lo que producen aquí los campesinos. Hay campesinos que le deben todos los productos y no le han pagado un centavo. Están revolcados con eso y el gobierno dice que no hay dinero para pagarle, lo que tienen que seguir esperando. Y aquí hay campesinos que le deben hasta 12, 15 mil pesos de coco del año pasado y no le han pagado ni un centavo. Aquí a los campesinos no le dan saco, ni soga, ni nada. Aquí eso todo uno tiene que hacerlo uno mismo. Buscarlo uno mismo por cuenta propia como uno puede por ahí. Comprar donde lo haya. El gobierno no le da nada. Aquí hacían reuniones los días de 10 con los campesinos y ya nadie va, como no dan nada. Y la base campesina tampoco tiene de fondo, no. Aquí la alimentación lo vería que se traen a la tienda por el censo y ya. La carne de puerco está a 25 pesos la libra, el que mata un puerquito que lo vende, pero a la bodega no viene nada. Ahora mismo el yogur del muchacho tenía como un mes que no venía. El pan viene dos veces en la semana, y entonces en esas dos veces de la semana te traen el de la semana entera. Ya el otro día, ya son muchísimos niños albergados ahí, ahí lo más malo para los niños la comida. Y es una comida malísima que no se la comen. Los niños de aquí del barrio siempre vienen a la casa a almorzar porque no se quieren comer la comida en la escuela. Pero ahí hay niños albergados de lejos que sí tienen que estar como ese obligado. Aquí no hay hospital, aquí lo que hay es una clínica chiquita. Y si tú te cortas, ahí no hay ni hilo ni para coserte la herida. Hay 40 kilómetros de aquí a Baracoa. Como el camino está tan malo, los carros se echan como dos horas. Y las personas que mueren se velan en la casa, la misma casa de uno. Sí, hay un cementerio, sí. Es un monte de hierba. El que se muere y va a hacer un hoyo allí, tiene que ir con un machete chapear, hacer el hoyo y enterrarlo. El mismo familiar tiene que hacer todo y costear y buscar todo. El Estado no pone nada.
Oh. Bastante real, un retrato muy directo, en blanco y negro, de la realidad de Nibujón, insisto. No hay hospital, no hay carreteras prácticamente en este momento, el cementerio está muy abandonado, la escuela, los niños tienen que ir a casa a comer lo poquito que encuentran, porque el pan viene una vez a la semana a veces, sí. Y el yogur de los niños está perdido.
Parece como si Fidel Castro tuviera que escribir de nuevo la historia y me absolverá.
Si va a reescribir ese documento alguien en este momento, sí. Yo creo que tendría que tener muy poca conciencia, ¿no? Porque lo que han hecho con esta gente es dejarlos a la mano de Dios, como dice el refrán, ¿no? Dejarlos ahí al abandono en un lugar que realmente es un lugar bonito. El coco, el cacao, son cultivos muy atípicos en la geografía cubana. Sin embargo, aquí se dan muy bien. Tienen unas playas bonitas, según me cuenta él, un lugarcito muy peculiar, pero en el que hay muy pocos recursos, gente muy humilde, donde se pasa muchísimo trabajo. Incluso la canción que escuchábamos al inicio de Antonio Machín, A Baracoa me voy, decía, aunque no haya carretera. Y eso es lo que en este momento incluso no hay. En Nibujón, llegar 40 kilómetros de un lugar a otro hasta la capital provincial les cuesta muchísimo. Vamos a escuchar qué ha pasado con las personas que trabajaban justamente en esas carreteras, limpiando las carreteras.
Caminos están desbaratados, aquí el agua ha desbaratado todos los caminos, aquí como llueve tanto, es un lugar aquí que llueve casi todos los días. Y el agua ha desbaratado todos los caminos. Aquí para trasladarse de un lugar a otro, eso es, por nada que yo te cuente, tú lo imaginas. Aquí el obrero forestal, habían 50 y pico obreros que eran los que limpiaban los caminos. De los 50 y pico dejaron 20. Los otros lo sacaron, dejaron fuera de trabajo. Lo quieren reubicar en alguna cosa, pero no han hecho nada, lo tienen fuera de trabajo. Dicen ellos que porque eso, que no hay dinero para pagar a tantos obreros limpiando los caminos. No, imagínate, eso es una muela que le meten para que se estén tranquilos.
No, claro. Hay dinero para nada, sí.
Siempre hay una justificación.
No hay dinero para pagarle a los campesinos que tienen el coco y que tienen el cacao, que se suben en las matas, que arriesgan su vida porque son plantas, árboles altos, ¿no? Subirse a una mata de coco, treparse, como decimos los cubanos, uh-huh. Es un riesgo, sobre todo cuando no hay arneses, cuando no hay equipos de seguridad, cuando tienes además que enfrentar el trabajo en la carretera, que es también tan complicado, la carretera de Baracoa, son montañas bien peligrosas, pues no tienen medios de seguridad. En este momento yo creo que en Nibujón lo que hay es muchas ganas de vivir, muchas ganas de la gente salir adelante y mucha inconformidad, mucha rebeldía, ¿verdad? Creo que están disgustados, bien disgustados y con motivos para estar así. Este es un barrio que dicen que ellos mismos se definen como un barrio caliente, en el sentido de que no se dejan, digamos, que convencer con argumentos fáciles del gobierno. Son opositores casi todos.
Son, como diríamos allí, protestones.
Sí, uh-huh. Con toda la razón del mundo.
Claro.
Vamos a escuchar.
Este es un barrio aquí que todo el mundo es opositor. Aquí nadie quiere salir del gobierno. Este barrio el gobierno lo tiene marcado por eso. Porque tú sabes por qué el gobierno se preocupa por aquí, porque aquí el gobierno, la gente del gobierno no pueden venir a estar diciendo nada, porque la gente, todo el mundo se alborota y lo botan aquí y le dicen de todo. Entonces por eso que lo tienen marcado.
Caos, él me decía, aquí la gente no se deja convencer. Cuando alguien viene a darnos una explicación de esta que ya nos tienen tan cansados, la gente le da la espalda, la gente protesta. Saben que allí no hay muchas maneras, ¿no?, de decirle a las personas, bueno, hay una reunión, vamos a la asamblea, vamos a dejarnos convencer. Nibujón se merece una mejor suerte, como también se lo merecen muchísimos pueblos de Cuba. Es una pena que un lugar donde se siembra cacao, donde hay cultivos tan especiales, tenga que correr esta suerte, cuando en otras condiciones de vida, en otras condiciones de economía, de otras condiciones de libertad, pudieran tener una prosperidad, fueran una comunidad seguramente entre el turismo y ese tipo de cultivos tan exóticos, fuera una comunidad próspera. Estoy segura que sí. Tuvieran incluso quizás visitantes, gente que se dedicaría a ir allí por turismo y otros que se dedicarían a buscar los productos que ellos cosechan, que en este momento se pierden en el campo. Nada, nos iremos de Baracoa y nos vamos a ir con un tema que me gusta también mucho en la voz de los guaracheros de Oriente, la Guantanamera.
Soy un hombre sincero, de donde nace la palma, y antes de morir me quiero echar mi verso del alma.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A uno de los activistas del UNPACU que fue detenido el 1 de octubre junto con José Daniel Ferrer, José Pupo Chaveco, le siguen negando la visita en la cárcel, la visita de su familia allí en prisión. Tendremos detalles en breve en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El lunes, los editores de la cuenta de Twitter de la emisora cubana Radio Progreso retiraron un mensaje que habían publicado el domingo con una lista negra de los sitios más reaccionarios, según ellos, en el tratamiento noticioso de temas cubanos. Pues bien, Yolanda Huerga estuvo indagando sobre esta decisión, sobre este tema, y concluye de que el intento de descalificar a un grupo de medios digitales independientes cubanos ha provocado un efecto contrario al que perseguía el régimen, según cientos de comentarios que han aparecido en las redes sociales. Yolanda Huerga buscó las opiniones de directores de algunos de estos sitios web.
Como de boomerang podría calificarse la lista de medios digitales cubanos más reaccionarios, publicada el domingo en la cuenta de Facebook de Radio Progreso y retirada pocas horas después.
Medios independientes cubanos, a los cuales los puso como si fueran los enemigos del pueblo y tuvieron cuidado de que estos eran medios enemigos.
Señaló el jefe de redacción y editor de 14 y medio, Reinaldo Escobar.
No sé si fue una cosa que se ordenó, pero realmente estamos muy agradecidos de que esa lista se haya hecho, porque lo que provoca es que la gente lea estos medios.
La lista negra incluye, entre otros, 14 y medio, El Toque, Periodismo de Barrio, ADN Cuba y El Estornudo, cuyo director, Abraham Jiménez Enoa, aseguró que hay que estar alertas con los amagos del régimen.
Evidentemente forma parte de la estrategia con respecto a la prensa independiente, el aumento de la represión, el aumento de las hostilidades.
Para el director del Toque, Eloy Viera Cañizá, la lista desenmascara una vez más al régimen.
Lo único que demuestra es que lejos de pensarse en una apertura, lejos de pensarse en la coexistencia, en la diversidad, es un gobierno que se está mostrando tal cual es en un momento en el que se le disputa la construcción de esa imagen de apertura, de inclusión, de consenso social. Todo eso se está destruyendo con estos medios, pero a su vez eso ha permitido que el sistema se muestre de la forma en la que realmente es: cerrado, dictatorial, totalitario.
El inventario de sitios satanizados causó cientos de burlas a la propaganda que la emisora oficial, sin proponérselo, hizo a estos medios independientes. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y un preso político que integra la Unión Patriótica de Cuba lleva más de 3 meses en prisión sin poder recibir visita, denuncia un activista de la agrupación opositora. Los detalles lo ofrece Ivette Pacheco.
Las autoridades cubanas prohibieron por cuarta vez la visita al preso político José Pupo Chaveco en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. Ernesto Oliva integra la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, organización a la que pertenece Pupo. Según explica Oliva, está en la lista que lo autoriza a ver a Pupo, en la que fue incluido tras un largo proceso de autorización.
Pupo realizó 2 llamadas. La primera fue para comunicarnos que ya el proceso que yo había iniciado el día 4 de diciembre para encargarme de sus visitas, ya había concluido que el día 17 era la visita del colectivo 10, que es donde él se encontraba. Luego hizo otra llamada, la que decía a las pésimas condiciones y a los tratos intimidatorios que estaba siendo sometido.
José Pupo Chaveco es uno de los tres activistas detenidos en octubre de 2019 junto a José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, durante un allanamiento a la sede de la organización en Santiago de Cuba.
Bueno, el 17 nos presentamos en la prisión de Aguadores, allí nos dirigimos al reeducador, nos pidió nuestro carnet y fue con el mayor de la unidad para preguntarle si la visita nos la iban a dar. Y luego de alrededor de una hora, el reeducador llega y nos dice de que no, que la visita no la van a autorizar. Nosotros le explicamos que Pupo nos había dicho de que ya me había puesto en su tabla, aún así no la permitieron. Luego le comunicamos que si podíamos dejar la bolsa con alimentos y productos de primera necesidad para que luego se le entregaran. Nos pidió de nuevo el carnet, fue y al cabo de unos 30 minutos regresó y dijo que tampoco nos iba a dejar la bolsa en depósito, sin ninguna fundamentación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En resumen, la represión contra activistas del UMPACU se acrecienta, sobre todo allí en la zona oriental, que es donde más fuerza tiene la organización. Ahora hemos conocido que la seguridad del Estado arrestó y amenazó al activista de derechos humanos Frank Corrales Labrada para que cese de visitar la residencia de Vladimir Martín Castellanos. Martín Castellanos es coordinador del UMPACU en Puerto Padre, Las Tunas, y desde allí nos dio los detalles.
Este martes, el activista de derechos humanos Frank Corrales fue detenido por haber visitado mi vivienda. Es decir, lo citaron, él dijo que no iba a ir, lo fueron a buscar a su vivienda, un agente de la policía política, lo llevó hasta la estación de policía de Puerto Padre y allí fue amenazado de que no podía seguir viniendo a mi vivienda y le hicieron una carta de advertencia, llamaron al jefe de sector, el jefe de sector le hizo una carta de advertencia por su activismo, es decir, por lo que él hace a favor de los derechos humanos. Entonces, la amenaza fue esa, el que no podía seguir viniendo a mi vivienda, que lo iban a meter preso, que lo iban a echar por el delito fabricado de peligrosidad predelictiva, que lo iban a sancionar si él seguía asistiendo aquí a mi casa.
Mientras la activista Ileana Hernández denuncia en las redes sociales que las autoridades cubanas retienen documentos que demuestran la legalidad de los artículos que fueron ocupados en un registro llevado a cabo en su vivienda el pasado 8 de enero. Hernández explicó a Radio Martí por qué pide ayuda internacional ante esta situación.
Bueno, porque realmente no veo ningún tipo de defensa a mi caso, y entregando yo la documentación de que los artículos son míos y que son traídos del exterior, nunca me han enseñado la denuncia. La denuncia es por receptación y no me dan ninguna respuesta. El teniente coronel entregándole la documentación de las cosas que tengo que prueban que son míos los artículos, me da la misma respuesta que me da el instructor de Cojimar, que no son aceptados esos documentos como propiedad. Al no darme a mí la documentación de los equipos ocupados para yo poder defenderme y para poder reclamarlos, eso está fuera de la ley. Yo el 13 de enero le entregué las documentaciones, además le di pruebas, mira, esta es mi tarjeta de crédito con la que yo hago las compras, estos son mis pasaportes con los que yo viajo, y no me devuelven ni los papeles ni los artículos. Y estoy en el limbo. He ido a ver a varios abogados. Dicen estos abogados que, bueno, como lo mío es una fianza de 1,000 pesos, supuestamente es un juicio sumario, no tiene presencia de abogado, me tengo que defender yo misma, y en último caso, el día que me señalen el juicio, sí puedo llevar un abogado, pero como asesoramiento, no como defensa.
Radio Martí también ha seguido de muy cerca lo que ocurrió en San Leopoldo, en Centro Habana. Vecinos protestaron por la escasez de agua, la falta de agua, y el hecho quedó grabado en un video a través de Facebook. Ariane González tiene los detalles.
San Leopoldo, barrio sin agua.
Varios vecinos del barrio de San Leopoldo, en Centro Habana, protestaron con cazuelas debido a la escasez de agua que afecta a esa zona de la capital cubana. La protesta quedó grabada en un video difundido a través de Facebook por una persona que se identifica como Liana. La protesta en San Leopoldo surge debido a la escasez de agua, problema que afecta a los hostales privados que alquilan a extranjeros, según la narración de la persona que grabó.
Tantas casas alquileres que hay en esta cuadra, por eso es que la gente está enfada por el agua. Porque Yuma no puede bañarse porque no tiene agua. Y pierden los alquileres, la gente tiene que irse los Yuma de los alquileres. Por eso es que la gente salieron para afuera, porque se le van los Yuma. Porque alquilan sus casas, no tienen agua, no pueden alquilar y pierden a los extranjeros del alquiler. Una pérdida que tienen.
Según se aprecia en el video, al poco tiempo de iniciada la protesta, llegaron 4 patrullas para intentar contenerla, pero los residentes continuaron reclamando el suministro del preciado líquido.
Y la patrulla en la esquina, ahí está, mírala ahí, otra más patrulla arriba, llegaron la otra. La otra. Está llegando más policía que parquearon a dos lados para no llenar la cuadra de patrulla. Se escondieron en Concordia.
Vecinos alertaron a la usuaria de sufrir represión por transmitir la protesta.
Yo, esto es internet y esto se paga y yo estoy transmitiendo en vivo a la directora de agua de La Habana. Los vecinos me están regañando, no puedo transmitir, que dicen que voy a dormir en zanja.
La carencia prolongada de agua ha provocado varias protestas entre la población cubana, pues los afectados no solo denuncian la falta del preciado líquido, sino que al recibirlo llega a sus viviendas con residuos tóxicos debido a que se unen tuberías albañales con las redes de agua potable. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y más de un centenar de familias en el municipio habanero de El Cerro viven con incertidumbre tras recibir una orden de desalojo y sufrir los intentos del régimen castrista para ejecutarla. Yoandy Castañeda con los detalles.
Familias enteras asentadas en el reparto San Beltrán en la ciudad de La Habana han sido amenazadas con ser desalojadas de sus hogares por orden de las autoridades castristas, según testimonios recogidos por el portal digital Cubanet.
Fue desastroso. Aún todavía hay niños que tienen trauma de eso y personas mayores también. Hay niños por ahí que cuando ven un bombo se mandan a correr porque piensan que nos van a venir a tumbar.
Estábamos nerviosos porque no sabíamos qué hacer, dónde meternos. Por lo menos yo estaba que no, con mi hija no dormíamos ni nada, no sabíamos dónde meternos porque ellos nos dieron 48 horas para desalojar, para irnos de aquí.
La mayoría de las familias cubanas residentes en este asentamiento proceden de las provincias orientales del país y en su totalidad carecen de una vivienda donde residir en caso de ser desalojadas.
No tenemos la posibilidad, ¿no?, de hacerla de bloque, o no tenemos tampoco para arena, cemento, pero bueno, comenzamos así a hacerla de madera.
Realmente, debido a mi situación, porque tenía una situación crítica, una familia disfuncional de más de 25 personas y con dos niños enfermizos.
El déficit habitacional en la isla aumenta a ritmo vertiginoso y representa, según define Cubanet, una asignatura pendiente para el régimen de la isla. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Un proyecto de la oposición en Cuba está anunciando una campaña por elecciones democráticas, pluralistas y directas, y también una reforma constitucional desde abajo. Nuestro colega Amado Gil tiene más detalles de lo que plantea este proyecto llamado Proyecto 2020.
Usando como referencia y plataforma las palabras del apóstol cubano José Martí, que una constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos, los opositores cubanos agrupados en la propuesta 2020 comienzan este 27 de enero reuniones con la finalidad de recoger firmas para exigir una reforma constitucional desde abajo. Así confirmó desde La Habana uno de los promotores del proyecto, Manuel Cuesta Morúa.
Una recogida de firmas ciudadana con lo que llamamos la reconstrucción y la recuperación de la soberanía de los ciudadanos. La reforma constitucional que inició el Partido Comunista se detuvo justamente allí y puso justamente al Partido Comunista por encima de los ciudadanos.
De acuerdo al texto del comunicado fechado en La Habana, propuesta 2020 Elecciones Libres Ya, el 27 de enero se abrirán 48 encuentros en todo el país para sostener conversaciones deliberativas de ciudadanos, donde se inserta el tema de las elecciones directas y democráticas.
Muy importante comenzar también, al mismo tiempo, un movimiento de ciudadanos por elecciones libres, democráticas, pluralistas y directas. Porque es hora ya de que Cuba se normalice como todas las naciones de este hemisferio.
Estos opositores se amparan en el artículo 56 de la actual Constitución cubana, que les da el derecho a reunirse con fines lícitos y pacíficos. Aún y así, ya la seguridad del Estado cubano ha interferido reuniones preparatorias de los activistas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la opositora cubana Rosa María Payás conversó con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, sobre los esfuerzos del régimen de La Habana para desestabilizar Latinoamérica. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
La coordinadora del movimiento Cuba Decide, Rosa María Payá, hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá, se reunió el lunes en el Palacio Quemado en La Paz con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
Le agradecimos al gobierno de Bolivia y al pueblo de Bolivia la denuncia tan firme que ha hecho, tan coherente, de la injerencia del castrismo en ese país, de cómo Evo Morales prácticamente le entregó la seguridad del Estado al G2 cubano.
Manifestó la activista a Radio y TV Martí.
Conversamos también sobre la importancia de la solidaridad regional para frenar en primera instancia la infiltración y las operaciones de desestabilización del régimen cubano en toda la región y con el derecho que tiene el pueblo cubano a cambiar ese sistema.
La presidenta de Bolivia celebró a través de un tuit haber hablado con Payá y con miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia sobre la situación del pueblo cubano y de la región. Por su parte, el régimen de La Habana criticó este martes a la presidenta boliviana que recibiera a la opositora cubana.
Las calumnias del canciller del castrismo en Twitter contra mi persona y contra los miembros de la delegación que son promotores de Cuba Decide, que son también miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, no es solamente vergonzosa, porque no tiene una sola propuesta para el pueblo cubano, y eso es precisamente lo que trae Cuba Decide, una propuesta de cambio pacífico pero radical hacia la democracia y el Estado de Derecho.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 5:46. Yo pienso que muchos están de plácemes en el oriente de Cuba porque llega un frente frío a la zona oriental de la isla. Los detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones que se ha desarrollado en el grupo norte de las Bahamas, se extiende esta madrugada hacia el sur un frente frío débil sobre las provincias orientales cubanas. Está acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías y llega muy cerca del paso de los vientos. En consecuencia, en el pronóstico, mayormente nublado en las provincias orientales con lluvias y chubascos. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 14 y los 17 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, magnífico, entre los 23 y los 26. Los vientos con fuerza del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora. Algunas rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones. Oleaje en la costa sur oriental, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El Senado de Estados Unidos aprobó de madrugada, con el apoyo de la mayoría republicana, las reglas para el juicio político contra el presidente Donald Trump tras un debate de enmiendas de casi 13 horas con el que los demócratas pretenden incluir pruebas y testigos al proceso.
Bogotá. El Ministerio del Interior y la Policía de Colombia coincidieron en que la jornada de movilizaciones y protestas fue secundada por unas 20.000 personas en toda Colombia, jornadas en las que ocurrieron enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Ciudad de México. El Instituto Nacional de Migración informó que ha retornado a Honduras a 219 migrantes que entraron al país de manera indocumentada en dos vuelos y aseguró que tiene previsto llevar a cabo más retornos.
Europa.
Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su intención de trabajar en una agenda positiva en materia de comercio, tecnología y energía.
Moscú. Vladimir Putin nombró a los miembros de su gobierno tras la dimisión en bloque que se originó la semana pasada, después de que el mandatario ruso planteara la necesidad de enmendar la Constitución para revisar el actual equilibrio de poderes.
Roma. El líder del italiano Movimiento 5 Estrellas y actual ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, presentó este miércoles su dimisión como jefe político de su partido tras las últimas divergencias internas y malos resultados.
Asia.
Bangkok. Las autoridades tailandesas informaron de dos nuevos casos de neumonía de Wuhan, lo que eleva a 4 los contagios en el país del nuevo coronavirus que ha causado 9 muertes en China.
Hong Kong. 3 oficiales de aduanas murieron después de que la embarcación en la cual viajaban se volcase en aguas cercanas al aeropuerto internacional de la ciudad, de la ex colonia británica, sin que se hayan aclarado las causas del accidente.
Manila. La policía dio 24 horas a los residentes de las zonas afectadas por el volcán Taal para que abandonen sus hogares.
Oriente Medio.
Doha. Las organizaciones Human Rights Watch y el Comité para la Protección de los Periodistas denunciaron los cambios introducidos por Qatar recientemente para penalizar la difusión de noticias falsas, limitando aún más la libertad de expresión en el país del Golfo Pérsico.
Beirut. El secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, celebró la formación de un nuevo gobierno en el Líbano, expresando su disposición a trabajar con el primer ministro y su gabinete para implementar una agenda de reformas que responda a las demandas sociales.
Bagdad. El primer ministro en funciones condenó el nuevo ataque con proyectiles contra la embajada de Estados Unidos e hizo un llamado a rebajar las tensiones en el país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde mediados del pasado 2019, les he ido anunciando en estos comentarios que Cuba se acercaba inexorablemente hacia el abismo de un nuevo periodo especial de consecuencias inciertas por la posible reacción de la población cansada de falsas promesas, del hambre, de la inseguridad, de la escasez de todo lo más elemental para una vida decente que la revolución no ha podido en más de 6 décadas proveer a la población. Las últimas noticias son desagradables. Posiblemente falte el gas licuado, ya ni café hay. Todo está desapareciendo de los estantes de los establecimientos y ni siquiera pueden garantizar los pocos alimentos que les venden a la población controlados por la cartilla de racionamiento. Las divisas que les llegaban a la dictadura se han desplomado. Todos los pronósticos del arribo de cientos de miles de turistas también fracasaron. Los líderes de la dictadura lo justifican diciendo que la cancelación de los cruceros provenientes de los Estados Unidos han sido los culpables de esa caída del turismo. Si bien es cierto que esa medida del actual presidente Donald Trump ha afectado y disminuido la llegada de turistas norteamericanos, también es cierto que los que venían de otros países como España, Italia, etcétera, y especialmente de Canadá, que era el país que más turistas enviaba a Cuba, ya no los están enviando. Turistas canadienses han muerto por no recibir asistencia médica adecuada. Otros en Cayo Coco han enfermado de disentería. Fueron unos 30 los afectados por la contaminación del agua para beber. Todas esas denuncias de estos turistas canadienses que jamás volverán a la isla han sido colocadas y denunciadas por ellos en internet. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No acaba de aprovecharse totalmente el poder del sol. Pero bueno, al menos hay una empresa que se llama Zero Mass Water que dice que la tecnología de su compañía está aprovechando ese poder solar para producir grandes cantidades de agua potable utilizando una tecnología especializada en paneles solares. Miguel Ángel Rivera amplía.
Los dispositivos alimentados por energía solar, que ellos llaman hidropaneles, contienen un material que absorbe agua del aire a su alrededor. El aire dentro de los paneles se calienta y circula, lo que aumenta la humedad relativa. La energía solar se utiliza para recuperar agua de los materiales especiales en el panel. Cada panel individual puede producir hasta 300 botellas de agua de 16 onzas por mes. Agregó que los paneles pueden funcionar en ambientes áridos de baja humedad.
Con los hidropaneles Source tomamos la luz solar y el aire y producimos agua pura. Luego se mineraliza, almacena y entrega básicamente en cualquier volumen que sea necesario para el hogar.
Actualmente la compañía tiene 4 instalaciones que denominaron campos de origen en acción en Estados Unidos, Australia y los Emiratos Árabes Unidos, que según dicen pueden producir un suministro continuo de agua para comunidades enteras. Según el Instituto de Recursos Mundiales, una cuarta parte de la población mundial está cerca de enfrentar una peligrosa escasez de agua y 17 países enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto. La compañía ya tiene sus paneles Source y espera expandir sus cifras de fabricación de sus actuales 10.000 paneles por año a 100.000. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
.55, ya tenemos aquí a Edemio Navas con los deportes. Muy bien abrigado está Edemio, buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Más bien rectificar, dicen que rectificar es sabio.
Sí.
Eso es cierto.
¿Pero qué, de qué hay
estamos que estamos abrigados?
Bueno, sí, claro que estamos abrigados, sí.
Todos, incluyendo como, Johan.
Como tú, sí.
Mira Maite cómo está y Teude. Súper abrigado.
Todos abrigaditos.
41 Miami. Grados aquí en Miami. Uh-huh. Estamos hablando, serían como más o menos como 8, 7, ¿no?
7 grados dijo, 6 o 7 grados 6, dijo 7. Lázaro Domínguez.
Sí.
Celsius, 6 estamos, o 7 grados.
Estamos como
Celsius.
En Madrid, ¿verdad?
Parecido. Y déjame decirte que ayer estaba viendo las temperaturas y en La Habana ayer se pronosticaba una mínima de 14 grados Celsius.
Estamos eso. Hablando como 55, 54, que eso es mucho frío.
Sí.
Entonces, si en La Habana hay 54, en Bainoa debe haber 49, 48, me imagino, ¿no?
No, y en Trinidad no digo yo.
Y el tope de Collante.
Tope de Collante.
Sí. Tope de Collante y Motembo, que son dos zonas de microclima.
Yo recuerdo que estuve una semana hace muchos años en
la
casa de visita de la unidad ahí en Topes de Collantes,
sí.
Y fue en febrero, señores, qué clase de frío.
Por eso le mencionas tanto Topes de Collantes.
Le encanta sí, Johan, sí, sí. Era un asiduo ahí,
muy rico,
visitante
muy rico.
De la casa de la unidad en Topes. Bueno, señores, el legendario torpedero de los Yankees de Nueva York, el estadounidense Derek Jeter y el jardinero canadiense Larry Walker alcanzaron ayer martes la inmortalidad en el béisbol de las Grandes Ligas al ser electos al Salón de la Fama por la Asociación de Cronistas Deportivos de Estados Unidos, la Asociación de Escritores de Béisbol, que son los que votan y eligen por los peloteros por su desempeño en el béisbol y el comportamiento fuera de ella. Incluso hay algunos que han tenido sus problemitas y aún no están en Cooperstown. Tienen números, me decía Teudy, no, con los números que tiene Roger Clemens y Barry Bonds, señores, debía estar hace mucho tiempo en el Salón de la Fama, pero Teudy conoce mucho de esto y sabe la situación que tuvo Roger Clemens y lo mismo el problema que tuvo Barry Bonds. Así que 99.7 para Jeter, que ganó 5 anillos de series mundiales con los Yankees 1996, y bueno, coincidió con el cubano Orlando El Duque Hernández cuando los Yankees ganaron en forma consecutiva 3 series mundiales con Joe Torre al frente como manager. 98, 99 y 2000. Y bueno, Jeter formó ese equipo de los Yankees que en el año 2009 ganó su última serie mundial. Un tema que hay que ampliar próximamente. Marcelo Ozuna ayer martes llegó a un acuerdo, firmó contrato con los Bravos de Atlanta por un año y la suma de $18 millones. Tremendo dinerito para este muchacho que terminó con San Luis el pasado año con 29 jonrones, impulsó 89 y bateó para un promedio ofensivo de 241. Y bueno, una noticia que Johan no se puede perder. Los Clippers anoche derrotó al Dallas 110-107. Creo que tú no lo viste porque te acuestas más muy temprano, ¿verdad? Me imaginé porque este partido terminó. Ajá, lo veo hoy. Pero ya te recomiendo que no lo veas porque ya sabes el resultado. No tiene.
No, pero bueno, no tiene gracia. Algunas veces lo disfruto.
Ves la jugada.
Sí.
Te la sabes toda con el. Así que después ampliaremos el tema. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda ya se encuentra en Miami para ser tratada por su enfermedad.
Exigieron relatores de la ONU atención urgente sobre el caso del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones.
Condenan a Rosuán Melchor, hijo y nieto de opositores cubanos.
Confirmaron la desaparición del diputado opositor venezolano Ismael León.
Secretario del Tesoro de Estados Unidos afirma que el acuerdo con China no remueve los aranceles.
Honduras designó al grupo Hezbollah como organización terrorista.
Y la Organización Mundial de la Salud convoca una reunión urgente en el día de hoy para declarar emergencia sanitaria internacional debido al coronavirus.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 estamos dando continuidad a Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta emisora de 5 a 7 de la mañana. Recuerden, a las 7 Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el estudio B de Radio Martí, el ingeniero de sonido, Teudy Giró. Maite Rodríguez en la producción y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Allá en la redacción, Ariane González y Alex Rivero. La dama de blanco Xiomara Cruz Miranda se encuentra en un hospital de Miami tras haber viajado desde La Habana. Lo hizo con una visa humanitaria gestionada por varios activistas, tanto dentro como fuera de la isla, y también con la gestión del congresista republicano Mario Díaz-Balart. La activista va a ser tratada de una enfermedad que, según denuncias, contrajo en prisión a mediados del año pasado sin haber recibido una adecuada y efectiva atención médica. Ricardo Quintana reporta.
Llegó con 80 libras de menos, dificultad para respirar, pero llena de esperanzas.
Sí, vine aquí para ver si me curaban, porque allá en Cuba no encuentran el diagnóstico. Y sigo con la fiebre, con la falta de aire.
¿Y la potencia médica, Xiomara?
Malísima.
Un misterio rodea el padecimiento y así lo sospecha.
Me inyectaron algo por adentro o algo.
Su hija Clara la acompañó en este viaje.
Mira, mi mamá no se siente bien.
¿Cómo te sientes como la hija de Xiomara que haya llegado a Estados Unidos?
Me siento que lo que quisiera que mi mamá fuera ahora mismo para el médico.
Clara fue centinela por más de 8 meses al lado de su madre enferma.
El dolor, porque le he visto sufrir. Y la he visto, pero bueno, ya ahora ella se va a curar.
La Dama de Blanco recibió una visa humanitaria gracias a la gestión de congresistas y de la Fundación Nacional Cubano-Americana, entre otros.
La oficina del congresista Mario Díaz-Balart ha sido instrumental en este proceso y estamos muy agradecidos a la comunidad que hemos podido trabajar juntos, las personas que han llamado, que han levantado su voz.
Leticia Montero es la gestora de una campaña en Miami que tituló Xiomara vive y quiere vivir.
Súper complacida, es lo mejor, una vez que uno hace una lucha tan fuerte, ver los resultados aquí.
El doctor Alfredo Melgar figura en el grupo de personas que gestionó la hospitalización.
Entró a la prisión rozagante, saludable, y ha salido que parece que viene de un campo de concentración. Este pulmón está completamente colapsado. No hay aire, no hay oxígeno comparado con el otro.
Y Xiomara Cruz estará internada en el Hospital Jackson Memorial de esta ciudad, una entidad propiedad del gobierno, o sea que es un hospital público. Ahí será internada, no se sabe cuántos días, pero se espera que sea diagnosticada y se recupere totalmente del padecimiento que ha traído de Cuba. Yo soy Ricardo Quintana, directamente desde el Aeropuerto Internacional de Miami, para este noticiero Radio Televisión Martí.
Y el opositor pacífico Ruslan Durán Melchor ha sido condenado a 6 años de prisión. Es nieto de la activista del Movimiento Cristiano Liberación, Rosa María Rodríguez Gil. Vamos a conocer detalles de esta noticia con Ariane González.
Ruslan Durán Melchor ha sido condenado a 6 años de privación de libertad por un delito contra la seguridad del Estado. Ruslan es nieto de la activista y miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Rosa María Rodríguez Gil, quien narró lo acontecido a Radio Martín.
Primero fue el juicio el día de los derechos humanos. Quedó concluso, pero lo repitieron el 31 y ahora, ya bajo ya eso, le pusieron 6 años de privación de libertad. Porque simplemente es para castigarlo. Y lo castigan con lo que demás ellos saben que a uno le duele. Como le expresé yo, cartas que yo he hecho por consejos de Estado y todo, y yo le dije.
Según escribió la propia Rosa María Rodríguez en su página de Facebook, ellos sabían que él es inocente, pero que es nieto e hijo de opositores al régimen, y eso basta para estar preso. ¿Qué queda por hacer?
Ya nosotros hicimos el recurso de casación, que es lo único que tenemos derecho a hacer. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo todo, pero ya nosotros tenemos experiencia por otros casos. Eso es por gusto porque ya ellos determinaron.
Es la segunda oportunidad que, según cuenta Rosa María, las autoridades del régimen la chantajean con familiares cercanos para que abandone su militancia del Movimiento Cristiano Liberación.
¿Ya cuántas veces? 2 veces. Y cada vez que me chantajean, lo cumplen. Porque el otro día fue con mi hijo, ahora fue con mi nieto.
Además, indica la activista que hay miedo por parte de los represores dentro de Cuba.
Y ahora más que nunca. Ellos están ahora más asustados más que nunca. Porque hay muchas revueltas y el pueblo se está despertando. Y seguimos luchando, no lo vamos a dejar chantajear por nadie.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En las últimas horas, relatores especiales de la ONU para la libertad de expresión y del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria exigieron de nuevo la atención urgente del régimen cubano sobre el caso del periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces, sentenciado a 1 año de prisión por supuestos delitos de resistencia y desobediencia.
El comunicador independiente fue detenido por realizar actividades periodísticas en la cobertura de un proceso judicial de interés público, según señalaron.
Precisamente en torno al incremento del acoso a los periodistas independientes en Cuba, tenemos detalles en la noticia en perspectiva. Un segmento en el cual Tomás Cardoso entrevista a Alberto Corzo, director del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa en la isla.
Desde los Araos Matanzas para Radio Martí, Alberto Corzo, que dirige el Instituto Cubano de Libertad y Prensa dentro de Cuba, el ICLEP. Alberto, acaba de hacer el director general Normando Endande público el reporte sobre el hostigamiento que sufrieron los periodistas en Cuba durante el recién concluido 2019. El reporte incluye el número determinado de periodistas que han sufrido hostigamiento, específicamente 106 casos de periodistas. Usted, como director del ICLEP dentro de Cuba, ¿qué nos puede resumir de los problemas fundamentales que ha enfrentado durante 2019 la prensa en Cuba?
La prensa independiente en Cuba continúa bajo el mismo yugo represor del régimen cubano. Sabemos todo
que ellos solo aceptan a la prensa oficialista. Nuestra prensa independiente no es aceptada por el régimen. A lo largo del 2019, en los medios de comunicación de la Iglesia han existido diferentes tipos de represión, desde comenzando de el asedio a la vivienda de los periodistas, nosotros, en el caso propio de nosotros, mi esposa, que es Marta Alicia Sánchez Solís, la directora del medio de comunicación, Cogorilo Callejero, y yo, que soy director ejecutivo, hemos tenido asedio a nuestra vivienda prácticamente permanente. También hemos tenido represión en diferentes medios de comunicación, de allanamiento, en el caso de Villa Clara, a la sede del medio de comunicación Páginas Villareñas, donde ocuparon medios de producción periodística, computadoras e impresoras. Esta situación también se dio en medio de comunicación El Espirituano, que también hubo allanamiento y incautación de medios de producción periodística. También uno de los mayores problemas que confrontamos es que nos impiden, bajo toda costa, la distribución de los impresos que distribuimos de forma gratuita a los miembros de las comunidades para las cuales trabajamos. Sin duda ninguna, el régimen no acepta nuestro trabajo, que de hecho es una labor comunitaria, porque nosotros no denunciamos otra cosa que no sean nuestros problemas sociales, los que viven nuestras comunidades, nuestros ciudadanos a pie. Impedir la salida del país de periodistas ciudadanos, miembros de diferentes organizaciones, no solo del CLEI, también de otras organizaciones de periodismo independiente, que por invitaciones a determinados eventos, con el ánimo de superarnos dentro de nuestro trabajo, ellos de forma arbitraria nos impiden la salida del país, nos ponen regulación de salida.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10 minutos dedicamos cierto tiempo a lo que está pasando en Venezuela y fuera de Venezuela, porque está de gira el líder opositor venezolano Juan Guaidó, anda por Europa. Hemos tenido conocimiento de que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro tomaron el edificio donde se encuentra la oficina de Guaidó. Y también la Asamblea Nacional de Venezuela está confirmando la desaparición forzosa del diputado electo por el Distrito Capital. Se trata de Ismael León. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
En un comunicado difundido la noche de este martes, la Asamblea Nacional denunció la desaparición forzosa del diputado por el Distrito Capital, Ismael León. Según el texto, el diputado León se dirigía a la sesión de la Asamblea Nacional cuando fue interceptado por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES. Más temprano en la mañana, de forma extraoficial, la diputada Adriana Pichardo denunció la situación.
Tenemos información extraoficial de que fue interceptado por una comisión del FAES en la Avenida Libertadora, la salida del CEN de Acción Democrática, y fue secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro.
Tres horas antes de conocerse la denuncia, el diputado Ismael León ofreció a TV Venezuela declaraciones antes de salir desde la sede del Partido Acción Democrática hacia la localidad de Cumbres de Curumo, en el sureste de Caracas, donde estaba prevista la sesión de la Asamblea Nacional.
Aquí en Venezuela tenemos que enfrentar este problema tan grave que es el terrorismo. Terrorismo es lo que hacen los colectivos cuando te golpean. Golpean a un periodista, cuando te golpean a un ciudadano. Terrorismo es cuando tú ves a alguien ilegalmente con un arma puesta, o cuando dicen que no hay porte de arma y todo el mundo tiene arma del lado de allá. Terrorismo es lo que hace el FAES, que te persigue de manera ilegal, sin orden de allanamiento. Eso es terrorismo.
León es suplente del diputado José Guerra, quien se encuentra en el exilio perseguido por el régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Estados Unidos continúa apoyando una transición pacífica y democrática en Venezuela, dice el secretario de Estado Mike Pompeo en una declaración de prensa al identificar a 15 aviones como propiedad bloqueada de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.
Pompeo expone que varios de estos aviones han estado involucrados en el hostigamiento de vuelos militares estadounidenses en el espacio aéreo del Caribe, o se han utilizado para transportar a miembros de alto rango del antiguo régimen ilegítimo de Maduro, que continúa sometiendo al pueblo de Venezuela a prácticas brutales y dictatoriales. Mientras en Venezuela la oposición respalda la gira de Juan Guaidó, mientras el gobierno en disputa la desestima. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El parlamentario Henry Ramos, secretario general de Acción Democrática, uno de los partidos más importantes del país, desmintió los rumores que surgieron a través de redes sociales que aseguraban que la oposición venezolana desconocía la gira internacional que inició sorpresivamente el presidente interino Juan Guaidó. Ramos dijo que supieron con suficiente anticipación sobre el viaje y destacó que no hubo filtración alguna. En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, al referirse a la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo celebrada en Bogotá, en la que participó Guaidó, aseguró que en ese encuentro participaron lo que calificó como los mayores terroristas del mundo.
¿Quieren tener acceso al petróleo de Venezuela? Páguelo. ¿Quiere tener acceso a los recursos que tiene Venezuela? No tenemos problema. Páguelo. Escuchamos al señor Trump decir en estos días que en verdad la guerra en Siria era por el petróleo. Lo admitió.
Por su parte, el diputado Luis Parra, quien es reconocido por el gobierno en disputa como presidente de la Asamblea Nacional, pidió a Nicolás Maduro restablecer las relaciones con Estados Unidos y los países de la región. Sin embargo, los gobiernos de estas naciones reconocen a Juan Guaidó no solo como cabeza del poder legislativo, sino como presidente interino.
Que podamos erradicar el camino de la confrontación y elevemos pues de respeto que den paso a un proceso de estabilización del país.
Mientras tanto, ciudadanos consultados por La Voz de América dicen esperar que la gira de Guaidó sea determinante para lograr un cambio político a corto plazo. Otros afirman no tener mayores expectativas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos refiriéndonos a frentes fríos. Ahora pues le toca a Nicaragua y a Puerto Cabezas. Tiene usted la palabra, señor Domínguez.
Efectivamente, Rafael, pero antes de entrar en el frente frío este, quiero reafirmar la preocupación a nuestro amigo Ademio, que es muy observador, efectivamente, 41 grados ahora, y lo interesante no es que sea 41 ahora, es que a las 4:53, hora en que se tomó la temperatura de Miami, era de 42, sin embargo a las 5:53 bajó un grado en la última hora, que es notable que en lugar de aumentar la temperatura, pues lo que está haciendo es bajando aún más. Y en cuanto a lo que estaban hablando de topes de collante, la mínima esta mañana de 10 grados centígrados, así que mucho frío en tope de collante, y la gran piedra 14, así que bueno, cubierta la preocupación de Demio, tenemos que el frente frío fuerte que afectó el martes las provincias centrales cubanas se movió en horas de la noche hacia las provincias orientales y ahora penetra las aguas del Caribe central acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías hasta llegar a las costas de Nicaragua, cerca de Puerto Cabezas. Así que hasta Nicaragua llega el frente frío este. Para Cuba, mayormente nublado en las provincias orientales con lluvias y chubascos. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos muy aislados. Será un día invernal, las mínimas entre los 14 y los 17 grados. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26. Los vientos seguirán soplando con fuerza, por eso está bajando la temperatura del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora. Rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, oleaje en la costa sur oriental y poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. John Roberts, presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos y quien está encabezando, está presidiendo este juicio político que tiene lugar en el Senado al presidente Donald Trump, regañó hace escasas horas a los gerentes de la banca democrática y al equipo de defensa del mandatario hoy por la madrugada. después de un contencioso intercambio en el Senado.
Dijo, creo que es apropiado amonestar tanto a los gerentes de la Cámara de Representantes como al abogado del presidente, a los dos por iguales, para recordarles que se están dirigiendo al mayor cuerpo deliberativo del mundo, según dijo Roberts.
Para ser más concretos, Roberts llamó a las partes a cuidar su lenguaje y a mantener un discurso civil.
Los comentarios de Roberts se hicieron tras un áspero choque entre el representante demócrata Jerry Nadler y el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, ha afirmado que la fase 2 del acuerdo con China podría no remover todos los aranceles. Es interesante la opinión de Mnuchin porque ahora despierta la duda en algunos. Desde Washington tenemos detalles con Leonardo Bonet.
La fase 2 del acuerdo comercial con China no necesariamente será una solución automática que removerá todos los aranceles impuestos, dijo Steven Mnuchin en entrevista con el diario The Wall Street Journal. El alto funcionario también advirtió que Italia y el Reino Unido podrían ser objeto de aranceles por parte de Estados Unidos si deciden imponer impuestos digitales a grandes empresas de tecnología como Alphabet y Facebook, indicó la publicación. La advertencia de Mnuchin ocurre después de que Francia se comprometiera con Estados Unidos a evitar una guerra comercial hasta por lo menos fines de este año. El primer ministro británico Boris Johnson prometió en diciembre hacer que las principales empresas multinacionales paguen la parte que les corresponde de los impuestos, incluida la aplicación de uno sobre los servicios digitales. Italia aprobó un impuesto similar en el presupuesto de 2019, pero aún no lo ha activado. Según el artículo, Mnuchin espera que el Reino Unido e Italia suspendan sus planes de imponer los mencionados impuestos. Si no, señaló el secretario del Tesoro, se encontrarán con los aranceles del presidente Trump y tendremos negociaciones similares con ellos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
El Consejo de Defensa y Seguridad de Honduras designó al grupo libanés Hezbollah como organización terrorista. Desde Tegucigalpa nos llega el informe con Óscar Ortiz.
Honduras reforzará sus medidas contra el terrorismo al declarar a la organización islámica Hezbollah como grupo terrorista. Y las autoridades, a través del viceministro de Seguridad, Luis Suazo, informaron que están implementando la aplicación de un sistema de identificación enfocado en más control y seguridad en puntos fronterizos.
El propósito primero de crear este registro mediante el cual Honduras pasará a declarar a estas entidades u a otras y a personas específicas que están participando, colaborando o participando del financiamiento de actividades terroristas.
Hasta ahora, el gobierno hondureño no ha confirmado la presencia de personas ligadas al grupo islámico en el territorio. Sin embargo, la Voz de América consultó sobre los alcances de la medida con el especialista en seguridad, Luis Galeas.
El movimiento migratorio es un derecho humano. No obstante, en esa modalidad, en esa forma de migrar, se pueden incluir personas que pudieran estar vinculadas con esta acción del terrorismo internacional. Por lo tanto, Honduras debe de protegerse de ello y estar debidamente asociado con los Estados Unidos y los otros países del área centroamericana para no caer en una situación de riesgo.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
A las 6:21 minutos tenemos detalles de cómo la Organización Mundial de la Salud ha convocado una reunión para este miércoles en Ginebra, Suiza, en la cual podría declarar una emergencia sanitaria internacional tras los últimos casos reportados del coronavirus. Desde Naciones Unidas tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
En el estado de Washington fue confirmado el primer caso del llamado coronavirus que ha infectado a 300 personas en Asia y matado a 6. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Center for Disease Control, dijo que Estados Unidos tomaría precauciones adicionales para detectar el posible contagio del virus de pasajeros que arriben a Estados Unidos de Wuhan, China. Una persona contagiada en el estado de Washington arribó al Aeropuerto Internacional de Tacoma, estado de Washington, el pasado 15 de enero y pidió pidió ayuda médica 4 días después cuando mostraba síntomas similares a la neumonía. Autoridades médicas en Estados Unidos están en contacto con personas con quienes el paciente de 30 años de edad tuvo trato desde su arribo de China, y esto como medida adicional de precaución. Hay casos de personas contagiadas en Tailandia, Japón, China y ahora en Estados Unidos. En Naciones Unidas, en Nueva York, Stephane Dujarric de la Riviere, portavoz de la Secretaría, dio a conocer una reunión que tendrá lugar el miércoles en Ginebra.
Geneva, the World Health Organization's Director General, Dr. Tedros, will convene an emergency committee meeting.
La Organización Mundial de la Salud, convocada por su director, el Dr. Tedros, realizará un encuentro de emergencia el miércoles para abordar el tema del coronavirus. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y tras meses de disturbios y protestas callejeras, el Líbano tendrá un nuevo gobierno, según informó la presidencia en su cuenta de Twitter.
El presidente Michel Aoun y el primer ministro designado Hassan Diab firmaron un decreto para su formación que incluye a 20 ministros tecnócratas, incluyendo 5 mujeres.
La crisis en el Líbano comenzó con la renuncia de Saad Hariri en octubre tras protestas contra del aumento de nuevos impuestos a la población.
Y entre las novedades del nuevo gobierno está que Zeina Akar será la titular de defensa. Se convierte en la primera mujer en la historia del Líbano de estar a cargo de defensa. En Malawi, el gobierno dice que una invasión de cogollero del maíz amenaza con crear escasez de alimentos allí, en el sur de África. Desde el comienzo de la temporada de lluvias en noviembre, los gusanos han destruido los cultivos de 250,000 de familias de agricultores. ¿Qué hacer contra los gusanos? Henry ya nos informa.
Teresa Manuel, una agricultora de Malawi de 26 años, se encuentra entre los más afectados por una invasión de cogollero del maíz, también llamada oruga militar tardía. La madre de 3 hijos normalmente cosecha más de 40 bolsas de maíz en su huerta de 2 acres, pero esta temporada no espera casi nada.
Todo mi campo de maíz ha sido atacado por la oruga militar y ahora no tengo nada.
El cogollero del maíz es una plaga invasiva de las Américas que ha devastado los cultivos en África desde 2016. Las autoridades de Malawi estiman que desde noviembre los gusanos han destruido los cultivos de más de 250,000 de familias de agricultores.
Eso significa otra hambruna ahora. Vamos a enfrentar el hambre en esta área. Por lo tanto, necesitamos la intervención del gobierno.
Pero los granjeros de Malawi dicen que necesitan más ayuda para recuperarse del daño de la plaga.
Dado que el gobierno aprecia que la invasión es enorme, lo que queremos es que considere proporcionarnos semillas o deberían darnos alimentos que nos llevarán a la próxima temporada de cultivo.
Una invasión de cogolleros del maíz en 2017 obligó a Malawi a declarar 20 de los 28 distritos del país como áreas de desastre. Henry Llanos, Voz de América.
Seis con 26, Edemio Navas, de nuevo aquí en Radio Martín Noticias. Deportes, buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cuita la Bella. También para Maite, el Teudi y el friolento Johan. Porque dice que en Bainoa está temblando el mono.
¿Mm? Bueno, pero Bainoa está muy lejos, ¿no?
Sí, sí, está un poquito lejos de Santa Espíritus. Bueno, señores, el púgil cubano Alexei Collado, quien en una ocasión fue considerado un contendiente fuerte para buscar una corona mundial, va a regresar al ring tan pronto como el día 31 del presente mes de enero, o sea, la próxima semana, el viernes de la próxima semana. Se enfrentará contra un boxeador que tiene una experiencia y, por si fuera poco, sale ligeramente favorito. Me refiero al peleador de Salinas en California, el México-estadounidense Rubén Villa, quien tiene récord perfecto de 17 victorias y ganó 5 peleas por la vía rápida. En su anterior combate, el pasado 20 de septiembre del 2019, Villa derrotó a José Enrique Durantes en combate efectuado en Texas. Una pelea que fue por el título del peso superpluma de la Organización Internacional de Boxeo. Precisamente contra Collado estará en juego esta corona. Una oportunidad muy grande para el peleador de La Habana, Cuba, quien fue campeón mundial juvenil en el peso mini mosca, 48 kilogramos. Actualmente Collado tiene el récord de 26 triunfos, perdió 2, una de ellas por la vía rápida, y acumula 23 triunfos por la vía rápida. Su anterior pelea fue contra Facundo Eduardo Asset, a quien derrotó por nocaut. Esto fue aquí en Miami, el 21 de diciembre del pasado año. Sus dos derrotas, una contra Omar Douglas por la vía rápida y la otra por decisión unánime ante Roxalca en el año 2018. Así que esperamos que sea un gran combate. En la NBA, anoche Kawhi Leonard, quien formó parte en la última temporada del equipo del Toronto, actual campeón, anoche se lució 36 puntos en total y los Clippers de Los Ángeles derrotó al Dallas 110-107. Hoy, aquí en Miami, a 7:30 de la noche, recuerda el Miami Heat contra el equipo de Washington. Y señores, Derek Jeter al Salón de la Fama, al igual que el canadiense Larry Walker. Hasta aquí el deporte, profesor.
Gracias, Edemio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A medida que ha ido pasando el tiempo, el régimen cubano se atreve a abordar en la prensa oficial o a través de las redes sociales detalles acerca de lo que están haciendo miembros de la oposición. En este caso, en las últimas horas, el gobierno se ha referido, ha criticado la reunión que ha sostenido en La Paz la opositora Rosa María Payá con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. Esto no ocurría antes, pero ahora, repito, el régimen se da la tarea de criticar determinadas cuestiones y gestiones que realiza la oposición en el extranjero. Comenzamos la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Quiroga en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero allá en la sala de redacción. Voces informativas, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. Vuelve a la carga el proyecto 2020, un proyecto electoral, proyecto de la oposición en la isla que está anunciando una campaña por elecciones democráticas, pluralistas y directas, y también una reforma constitucional desde abajo. Amado Gil conversó sobre este tema con Manuel Cuesta Morúa.
Usando como referencia y plataforma las palabras del apóstol cubano José Martí, que una constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos, los opositores cubanos agrupados en la propuesta 2020 comienzan este 27 de enero reuniones con la finalidad de recoger firmas para exigir una reforma constitucional desde abajo. Así confirmó desde La Habana uno de los promotores del proyecto, Manuel Cuesta Morúa.
Una recogida de firmas ciudadana con lo que llamamos la reconstrucción y la recuperación de la soberanía de los ciudadanos. La reforma constitucional que inició el Partido Comunista se detuvo justamente allí y puso justamente al Partido Comunista por encima de los ciudadanos.
De acuerdo al texto del comunicado fechado en La Habana, propuesta 2020 Elecciones Libres Ya, el 27 de enero se abrirán 48 encuentros en todo el país para sostener conversaciones deliberativas de ciudadanos, donde se inserta el tema de las elecciones directas y democráticas.
Muy importante comenzar también, al mismo tiempo, un movimiento de ciudadanos por elecciones libres, democráticas, pluralistas y directas. Porque es hora ya de que Cuba se normalice, como todas las naciones de este hemisferio.
Estos opositores se amparan en el artículo 56 de la actual Constitución cubana, que les da el derecho a reunirse con fines lícitos y pacíficos. Aún y así, ya la seguridad del Estado cubano ha interferido reuniones preparatorias de los activistas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El activista Ileana Hernández denuncia en las redes sociales que las autoridades cubanas retienen documentos que demuestran la legalidad de los artículos que fueron ocupados en un registro llevado a cabo en su vivienda el pasado 8 de enero. Hernández explicó a Radio Martí por qué pide ayuda internacional ante esta situación.
Bueno, porque realmente no veo ningún tipo de defensa a mi caso, entregando yo la documentación de que los artículos son míos y que son traídos del exterior. Nunca me han enseñado la denuncia. La denuncia es por receptación y no me dan ninguna respuesta. El teniente coronel entregándole la documentación de las cosas que tengo que prueban que son míos los artículos, me da la misma respuesta que me da el instructor de Cojímar, que no son aceptados esos documentos como propiedad. Al no darme a mí la documentación de los equipos ocupados para yo poder defenderme y para poder reclamarlos, eso está fuera de la ley. Yo el 13 de enero le entregué las documentaciones, además le di pruebas, mira, esta es mi tarjeta de crédito con la que yo hago las compras, estos son mis pasaportes con los que yo viajo y no me devuelven ni los papeles ni los artículos. Y estoy en el limbo. He ido a ver a varios abogados. Dicen estos abogados que, bueno, como lo mío es una fianza de 1,000 pesos, supuestamente es un juicio sumario, no tiene presencia de abogado, me tengo que defender yo misma y en último caso, el día que me señalen el juicio, sí puedo llevar un abogado, pero como asesoramiento, no como defensa.
El intento de descalificar a un grupo de medios digitales independientes cubanos, tal como hizo en Twitter la emisora Radio Progreso, ha provocado un efecto contrario al que buscaba el régimen, según cientos de comentarios en las redes sociales. Yolanda Huerga buscó las opiniones de directores de algunos de estos sitios.
Como de boomerang podría calificarse la lista de medios digitales cubanos más reaccionarios, publicada el domingo en la cuenta de Facebook de Radio Progreso y retirada pocas horas después.
Medios independientes cubanos, a los cuales los puso como si fueran los enemigos del pueblo y tuvieran cuidado de que estos eran medios enemigos.
Señaló el jefe de redacción y editor de 14 y medio, Reinaldo Escobar.
No sé si fue una cosa que se ordenó, pero realmente estamos muy agradecidos de que esa lista sea hecha, porque lo que provoca es que la gente lea estos medios.
La lista negra incluye, entre otros, 14 y medio, El Toque, Periodismo de Barrio, ADN Cuba y El Estornudo, cuyo director, Abraham Jiménez Enoa, aseguró que hay que estar alertas con los amagos del régimen.
Evidentemente, forma parte de la estrategia con respecto a la prensa independiente, el aumento de la represión, el aumento de las hostilidades.
Para el director del Toque, Eloy Viera Cañizá, la lista desenmascara una vez más al régimen.
Lo único que demuestra es que lejos de pensarse en una apertura, lejos de pensarse en la coexistencia, en la diversidad, es un gobierno que se está mostrando tal cual es en un momento en el que se le disputa la construcción de esa imagen de apertura, de inclusión, de consenso social. Todo eso se está destruyendo con estos medios, pero a su vez eso ha permitido que el sistema se muestre de la forma en la que realmente es: cerrado, dictatorial, totalitario.
El inventario de sitios satanizados causó cientos de burlas a la propaganda que la emisora oficial, sin proponérselo, hizo a estos medios independientes. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por otro lado, más de un centenar de familias en el municipio habanero del Cerro viven con incertidumbre tras recibir una orden de desalojo y sufrir los intentos del régimen castrista para ejecutarla. Joandy Castañeda tiene detalles.
Familias enteras asentadas en el reparto San Beltrán en la ciudad de La Habana han sido amenazadas con ser desalojadas de sus hogares por orden de las autoridades castristas, según testimonios recogidos por el portal digital Cubanet.
Fue desastroso. Aún todavía hay niños que tienen trauma y personas mayores también. Hay niños por ahí que cuando ven un bombo se mandan a correr porque piensan que nos van a venir a tumbar.
Estábamos nerviosos porque no sabíamos qué hacer, dónde meternos. Por lo menos yo estaba que no, con mi hija no dormíamos ni nada, no sabíamos dónde meternos porque ellos nos dieron 48 horas para desalojar, para irnos de aquí.
La mayoría de las familias cubanas residentes en este asentamiento proceden de las provincias orientales del país y en su totalidad carecen de una vivienda donde residir en caso de ser desalojadas.
No tenemos la posibilidad, ¿no?, de hacerla de bloque, o no tenemos tampoco para arena, cemento, pero bueno, comenzamos así a hacerla de madera.
Realmente, debido a mi situación, porque tenía una situación crítica, una familia disfuncional de más de 25 personas y con dos niños enfermizos.
El déficit habitacional en la isla aumenta a ritmo vertiginoso y representa, según define Cubanet, una asignatura pendiente para el régimen de la isla. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la coordinadora del movimiento Cuba Decide, Rosa María Payá, hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, se reunió esta semana en el Palacio Quemado, allí en La Paz, la capital de Bolivia, con la presidenta interina Jeanine Áñez.
La presidenta de Bolivia dijo a través de un tuit haber hablado con Payá y con miembros de la red Juventud LAT, que sobre la situación del pueblo cubano y el estado de la democracia en Latinoamérica.
En su muro de Facebook, la activista Rosa María Payá expresó que para ella fue un honor conversar con la presidenta Áñez en una Bolivia libre.
Un gobierno constitucional que ha expuesto valientemente la infiltración del G2 castrista en Bolivia, agregó Payá, quien dijo estar impresionada por la sencillez y firmeza de la mandataria boliviana.
Al compartir una foto en Facebook, Rosa María Payá agradeció a la presidenta Jeanine Áñez su solidaridad con el derecho a vivir en democracia del pueblo cubano.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:40 minutos. La Organización Mundial de la Salud va a celebrar hoy una reunión de emergencia para encarar un nuevo brote de coronavirus que hasta ahora ha matado a 9 personas y ha enfermado a cientos más en China y en otros países.
La Agencia de Salud Global considerará si el brote, que se originó en la ciudad china de Wuhan, amerita la declaración de una emergencia de salud global.
El número de casos confirmados ha aumentado a 440 y se ha extendido desde Wuhan a Beijing, la capital, también a la importante ciudad de Shanghai y a la provincia de Guangdong, así como a Japón, Corea del Sur, Tailandia, Taiwán y también aquí en Estados Unidos, que anunció su primer caso el martes en el estado de Washington.
Por otro lado, durante su participación en el Foro Económico de Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó los logros de su administración e indicó posibles aranceles al sector automovilístico europeo en caso de no lograr futuros acuerdos. Desde la Casa Blanca nos informa Bricio Segovia.
Mientras en Washington todas las miradas están puestas sobre el juicio político a Donald Trump, el presidente se encuentra en Suiza. En el Foro Económico de Davos presumió de sus dos últimos logros comerciales.
El TLCAN era un desastre, uno de los peores acuerdos comerciales jamás alcanzados, de lejos. Y lo reemplacé con el increíble nuevo acuerdo comercial, T-MEC, con México y Canadá.
Y de hablar de Norteamérica, pasó a China, con quien recientemente selló la primera fase de un acuerdo comercial que relajó 2 años de pugna arancelaria.
China gastará 200 mil millones de dólares adicionales en los próximos 2 años en servicios estadounidenses. Estos logros no habrían sido posibles sin la implementación de aranceles que tuvimos que usar.
Ahora Trump parece seguir su misma técnica con la Unión Europea.
Esperamos alcanzar un acuerdo con Europa y si no llegamos a un acuerdo, tendremos que considerarla seriamente.
Se refiere a los aranceles al sector automovilístico, al que ha amenazado en reiteradas ocasiones sin llegar a ejecutar sus palabras. Ahora vuelve a lanzar esta amenaza, asegurando que el comercio entre ambas partes no es equitativo, la misma estrategia que siguió con México, Canadá y China y que le funcionó para renegociar los acuerdos. Vicio Segovia, Voz de América, Washington.
Y reacciones diversas se han generado en Venezuela ante la gira del presidente encargado Juan Guaidó por varios países de la región y de Europa. Por cierto, se espera que hoy Guaidó sea recibido en Bruselas por el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. El periplo, en definitiva, tiene como fin buscar apoyo para generar una transición gubernamental allí en Venezuela. Desde Caracas amplía Álvaro Algarra.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llegó a Colombia el domingo. Durante los últimos dos días se ha reunido con el presidente Iván Duque y cancilleres de la región, incluyendo al secretario de Estado estadounidense. De Bogotá partió a Londres, de allí irá a Bruselas y a Davos. El presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, manifestó a La Voz de América el impacto que tiene el recorrido.
Es decir, una gira que en términos de la agenda es muy completa, muy compleja además, pero que además deja claro no solamente la presencia de nuestra opción política en el mundo, sino el apoyo del mundo decidido a lo que estamos planteando en Venezuela, que es un cambio.
A este respecto, el presidente de la Asamblea Nacional del país, respaldada por el gobierno en disputa, Luis Parra, aseguró que Juan Guaidó, cuando llegue al país, deberá justificar muy bien esa gira internacional.
Si me lo preguntan a mí, creo que es un cliché desgastado ya sobre el tema de los apoyos internacionales, porque dudo mucho que haya existido tanto apoyo en algún momento como el que se le dio a la junta directiva pasada para que llevara adelante una política que obviamente terminara en el cambio de este modelo que hoy representan, por supuesto, Nicolás Maduro y quienes lo acompañan.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Mientras tanto, en Guatemala, el nuevo presidente Alejandro Yamatei instaló este martes una comisión gubernamental para luchar contra la corrupción estatal.
La llamada Comisión Presidencial contra la Corrupción, prometida por Yamatei durante su investidura hace una semana, fue establecida con el Acuerdo Gubernativo 28-2020 y publicada este martes, qué interesante, ¿eh?, en el Oficial Diario de Centroamérica.
Y los colombianos reactivaron este martes las protestas contra el gobierno de Iván Duque con marchas y bloqueos de vías en ciudades como Bogotá, donde estallaron fuertes disturbios con al menos 4 lesionados y varios detenidos. El presidente rechazó las acciones violentas en contra de un grupo de policías ocurrida en Bogotá.
Una cosa es protestar pacíficamente y ordenadamente según los lineamientos de las autoridades locales, pero agredir a la policía, agredir la infraestructura, bloquear el tráfico, afectar el derecho al trabajo, afectar el derecho a la salud, afectar inclusive el derecho a la vida, porque en esas obstrucciones también hay personas que están siendo atendidas de emergencia que no tienen capacidad de movilidad. Realmente esos son actos que son delincuenciales. Y ahí es donde tenemos que trabajar gobierno nacional y autoridades locales para que quede claro que se aplica la ley. Cuando uno mira el Código Penal de Colombia, obstruir la vía pública es un delito. Cuando uno ve además que hay personas que se ven afectadas para llegar a sus lugares de trabajo, también se configura el delito. Pero tenemos que saber diferenciar las dos cosas. Y creo además que se viene haciendo un ejercicio de conversación nacional, donde queremos escuchar a todos los sectores para que pasemos a una actitud de propuesta, donde nosotros podamos ir resolviendo muchas necesidades que tiene el país, que vienen de muchos años atrás. Pero mi total rechazo a esa violencia.
Y a las 6:46, de las palabras del presidente colombiano Iván Duque en contra de la violencia, a la información del tiempo, cómo se mueve este centro de bajas presiones, ¿eh? Ayer era de Iowa a la Florida, ahora es de Iowa a Kentucky. Lázaro Domínguez.
Bueno, efectivamente, Rafael, le decía esto a Maite y ahora lo analizo contigo, que el centro de altas presiones del anticiclón estaba ayer sobre Iowa. Después, por la tarde, bajó a la zona de Missouri y ahora está en Kentucky. Y por supuesto que de Iowa a Kentucky hay un buen tramo, pero perdiendo latitud. Es decir, Kentucky está más cerca de la Florida que Iowa. Iowa está pegado al Canadá y Kentucky está más cerca de nosotros. En otras palabras, el anticiclón se nos ha ido acercando a nosotros, por eso es que se ha mantenido el viento del noroeste y por eso la temperatura la ha seguido bajando. Entonces el centro de alta presión ahora tiene 1036 milibares y se extiende sobre toda la costa oriental de los Estados Unidos, se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas frías y además invade también buena parte del Caribe, porque el frente ya está llegando, está sobre Nicaragua. Para Cuba continuarán cielos mayormente nublados en las provincias orientales con lluvias y chubascos. Parcialmente nublado con lluvia, con chubascos muy aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las mínimas se han mantenido entre los 14 y los 17. Los vientos del noroeste al norte con fuerza desde 15 a 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte, marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Hay oleaje en la costa suroriental y poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Noticias que llegaban la semana pasada y que divulgaba esta propia emisora, Radio Martí, nos ponían al tanto de lo más reciente en cuanto al prisionero político José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU. Tras más de 110 días de arbitrario encarcelamiento en la prisión de Aguadores, Santiago de Cuba. Según el documento de petición fiscal que el propio Ferrer entregó a su esposa, Nelva Ortega Tamayo, en el transcurso de una muy vigilada visita que les fue concedida el pasado jueves 16 de enero, el régimen está pidiendo 9 años de condena para el dirigente opositor, 8 para José Pupo y 7 cada uno para Roilán Zárraga y Fernando González, todos militantes de la organización opositora. Por otra parte, el periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces sigue sometido a condiciones infrahumanas en la cárcel de Guantánamo, según está denunciando su hijo de igual nombre. Quiñones cumple la sentencia que le fue impuesta en un proceso burdamente orquestado y cuajado de falsedades, al cual fue sometido con el inocultable propósito de silenciarlo en sus certeras críticas al régimen. Dos cosas destacan en los casos de Ferrer, los otros presos de la UPACU y este del periodista Quiñones Haces. En todos los casos, los prisioneros están dando pruebas de una entereza que es admirable y debiera servirnos de ejemplo a todos los cubanos. Por otra parte, estas injusticias de la dictadura están encontrando amplia repercusión y gran rechazo en la prensa internacional y en las voces de gobiernos y de organismos internacionales, características estas que resultan alentadoras para todos los que luchan contra la tiranía. Ahora dime tú qué clase de gobierno es este, que no se cansa de alardear por todas partes del supuesto apoyo popular masivo con que cuenta en el país, y sin embargo necesita desbordar su maldad, su fuerza represiva y sus artimañas jurídicas contra ciudadanos pacíficos como los prisioneros de la UNPACU y contra un periodista independiente, los unos por reclamar los derechos de los que está privado nuestro pueblo y el otro por usar su pluma para desenmascarar injusticias y atropellos. Un gobierno que se siente fuerte, seguro y respaldado por su pueblo no actúa así. Esto solo lo hacen los que tienen la fuerza de su parte, sí, pero están muy asustados.
Tras la muerte de Prince surgieron varios comentarios que ahora son desestimados. Y precisamente tenemos detalles de cómo uno de los miembros de la banda de rock Metallica sufre de Alzheimer. Leonardo Bonet nos dice qué edad tiene.
El rockero Ozzy Osbourne anunció que padece la enfermedad de Parkinson, un trastorno del sistema nervioso que afecta el movimiento. El cantante de 71 años, laureado con el premio Grammy, ex vocalista de la banda de rock metálico Black Sabbath, que escuchan al fondo, dijo en una entrevista en el programa televisivo Good Morning America, que se transmitió el martes, que le diagnosticaron la enfermedad tras haber sufrido una caída el año pasado. Osbourne tuvo que cancelar conciertos de su gira de 2019 por problemas de salud. El músico dijo que realmente desea sentirse bien para cantar porque echa de menos a sus fans. Su esposa Sharon Osbourne dijo que el diagnóstico no es de ninguna manera una sentencia de muerte, pero que el cantante tiene sus días buenos y sus días malos. La demanda por homicidio imprudencial presentada por los miembros de la familia de Prince fue desestimada discretamente en meses recientes, lo cual sugiere que la familia pudo haber llegado a acuerdos con los acusados, incluyendo un médico de Minnesota que atendió a Prince en las semanas previas a su muerte y el hospital de Illinois que lo atendió por una sobredosis de opioides 7 días antes de que falleciera. There are a lot of things that are beyond. American Dirt, de Janine Cummings, una de las novelas más esperadas y polémicas del año, es el nuevo libro seleccionado por Oprah Winfrey para su club de lectores. La obra, publicada el martes, sigue a la dueña de una librería en Acapulco, México. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 6:53 minutos, aquí estamos ya conversando con Edemio Navas sobre deportes y algo más. Así que, Edemio.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Y me queda sorprendido con Johan, me acaba de decir el bebé de la noticia deportiva. ¿Qué tú crees?
Bueno, yo creo que sí. Sería una buena presentación y además habría que sacarte por televisión. Por añadidura, para que la gente compruebe que eres un bebé.
Sí, sí, sí. Ya cuando uno está picando los 50 años, se convierte en bebé, regresa.
Sí.
No llega ni a 50, llega a 49 y de ahí empieza a bajar 48, 47.
Sobre todo con ese peinadito que tienes tan moderno. Sí.
Para eso somos bebés, ¿verdad?
Así es.
Yo no sé, Joan, de qué se ríe, pero bueno.
Bueno, señores, anoche Kawhi Leonard, quien el año pasado formó parte del equipo del Toronto, el actual campeón de la Asociación de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, anoche dio tremenda demostración, tanto defensiva como ofensivamente. Terminó con 36 puntos y su equipo de los Clippers, uno de los favoritos para la gran final de la NBA este año, derrotó al Dallas 110-107 en tremendo partido. Luka Doncic terminó con la misma cifra, 36 puntos. Y hay que hablar mucho de este muchacho en lo que resta de la temporada de la NBA. Hoy una gran cartelera y bueno, aquí en Miami, el equipo Miami Heat, que está muy bien, va a recibir al equipo de Washington. Así que cuidadito, señores, acercarse ahí al downtown, a la zona de la triple en Biscayne Boulevard. Y la viene siendo como la 7, la 8, porque el tráfico ahí se pone fenomenal, te lo digo por experiencia, que me ha tocado ir a ver partidos ahí y no se puede llegar prácticamente. Hay que irse muy temprano y regresar muy tarde. Bueno, señores, el equipo del Milwaukee, donde juegan los cubanos americanos, Brook y Robin López, se mantiene cómodo en primer lugar en la Conferencia del Este y por si fuera poco con el mejor récord este año. 39 victorias con solamente 6 derrotas. Ventaja amplia de 8 juegos sobre el Miami Heat. A 9 está el Toronto, el actual campeón. Y ya el Boston poco a poco se ha ido alejando. Está a 9.5, pese a que ganó su último partido. En el caso del Toronto, acumula 4 triunfos en forma consecutiva y 7 victorias al hilo para el equipo del Milwaukee. Por el oeste, Davis, que sigue lesionado, y LeBron James, bueno, su equipo de los Lakers, sigue en primer lugar, pero ventaja de 3.5 sobre los Clippers, que ha ganado sus últimos 4 partidos y acumula 8 victorias en sus últimos 10 encuentros. Como hemos informado, Derek Jeter y Larry Walker ya ingresaron al Salón de la Fama Cooperstown. El dominicano Marcelo Osuna llegó a un contrato por un año y 18 millones de dólares con el equipo de los Bravos de Atlanta, y Alexei Collado, el peleador de La Habana, va a enfrentarse el día 31 de este mes acá en Estados Unidos, en Luisiana, a Rubén Villa, México, americano invicto en 17 peleas. Hasta aquí el deporte, profesor. Buenos días.
A las 6:56 pasamos revista a las principales informaciones. Lo hacemos en los siguientes titulares.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, se encuentra en Miami para tratar su enfermedad.
Condenan en Cuba al activista Rosuán Durán Melchor, hijo y nieto de opositores cubanos.
Relatores de la ONU hicieron un llamado urgente al régimen cubano sobre el caso de Roberto de Jesús Quiñones Aces.
Reporte anual del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa indica que más de 100 periodistas fueron reprimidos el año pasado Estado en Cuba.
Rosa María Payá se reunió con la presidenta interina de Bolivia.
Continúa aquí en Washington el juicio político en el Senado contra el presidente Donald Trump, mientras el mandatario destaca en el foro de Davos, Suiza, el éxito de la economía estadounidense.
Estados Unidos reportó el primer caso del virus coronavirus.
Nuevas protestas en Colombia dejan varios detenidos y lesionados.
Estados Unidos sancionó a 15 aviones de PDVSA.
Mientras en Venezuela confirman la desaparición del diputado opositor Ismael León.
El Reino Unido ratifica su apoyo a Juan Guaidó.
Honduras designa al grupo Hezbollah como organización terrorista.
La OMS convocó reunión urgente para declarar emergencia sanitaria internacional por el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
El equipo de realización de Radio Martí Noticias, conformado como siempre por Teudy Giro en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Queden ahora en compañía de Müller y Arjona en Levántate Cuba.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.